Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tercer programa de esta décima temporada de nuestro programa semanal, terminando este mes de marzo cargado de protesta social en nuestro país. Y en el Expreso Farco de hoy volvemos a poner el ojo sobre el extractivismo, el afán de sacarle a la naturaleza hasta su última gota, a cualquier costo, incluso a costa del agua, de la vida y de la salud de las personas, y todo en beneficio de muy poquitos. Como sigue pasando en San Juan, donde se produjo un nuevo derrame tóxico en la mina Veladero, controlada por la multinacional Barrick Gold, en un país donde a las empresas mineras se les perdonaron las retenciones hace muy poquito tiempo. Pasamos por San Juan, por Mendoza, por Tucumán y por Chaco. Comenzamos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Recibimos una información de la empresa Barrick, en la que ponía en conocimiento de la autoridad minera que se había producido el desacople de una cañería que conduce la solución rica, es decir...
La información oficial es que no es agua cianurada, sino que es solución rica. Por lo que sabemos, la solución rica es tanto o más dañina, porque la solución rica es la que queda después que echan el agua cianura de las piedras.
La empresa Barrick.
Por lo tanto, contiene cianuro y contiene todos los demás elementos que se desprenden de los bloques de roca.
La empresa Barrick.
O sea, ellos quieren como minimizarle, decirle, no, no es agua cianurada, bueno, pero es peor, es peor.
Creo que Barrick viene teniendo una operación que está siendo cuestionada definitivamente por los sucesivos eventos que se vienen produciendo. Nosotros vamos a tomar desde el punto de vista legal y administrativo todos los recaudos pertinentes al respecto. Obviamente entendemos que trabaja mucha gente, pero también hay que entender que nosotros no podemos descuidar el medio ambiente.
Esto demuestra la posibilidad de que la mega minería metalífera a cielo abierto por empresas transnacionales no puede ser responsable. Responsabilizamos al gobierno provincial, al gobierno nacional, nos solidarizamos directamente con la asamblea y con los vecinos de Hachal y pedimos el cierre inmediato de Veladero.
La empresa con seguridad va a ser multada. Lo que pasa es que, bueno, por ahí nos vamos quedando casi como cortos con las sanciones.
Definitivamente el gobierno no tiene la capacidad para controlar una empresa tan grande como Barrick y un proyecto tan grande como Veladero, y que nos da esperanza a nosotros como cachayeros, como sanjuaninos, argentinos, que habilitan el proyecto Pascualama, sabiendo que es mucho más grande que el proyecto Veladero y que puede llegar a tener terribles derrames como ha ocurrido ahora. Por lo tanto, se tiene que prohibir la actividad megaminera en la provincia y además se tiene que aplicar la ley de glaciares, que si se hubiera aplicado, esto no hubiera ocurrido.
Lo que pasa es que, bueno, la empresa con seguridad va a ser multada.
Ahora suspenderlo por unos días, cobrar una multa y la historia se repite. ¿Y qué pasa con nosotros los cachayeros, los iglesianos? Bueno, nosotros somos, digamos, los pueblos que están abajo, los pueblos superfluos, deleznables, desechables, y somos los que tenemos que sufrir esta constante agresión a nuestra existencia como pueblo y la vida de cada persona.
Lo que pasa es que, bueno,
la empresa Barrick,
ya no sabemos cuántos derrames más son necesarios para que el gobierno tome la definición de prohibir definitivamente la actividad megaminera en la provincia y dejar de provocar un genocidio silencioso como es lo que se produce a partir de la cantidad de derrames que ya van sin contar cuántos y que son la prueba evidente que es imposible los controles, son imposibles controlar los accidentes. Por lo tanto, lo que acá se sintetiza es la consigna del pueblo cachañero iglesiano: cierre, remediación y prohibición.
Lo que pasa es que, bueno,
y como somos pobres y no tenemos nada, les justifica a ellos seguir avanzando con estos proyectos realmente asesinos y crueles con la naturaleza y con nosotros incluidos en ellos. Es terrible, ya no sabemos qué hacer, solo hacer las maletas.
Expreso Farco, aquí tu voz se escucha.
¿Se parecen en algo el negocio del fútbol y el negocio minero? Por lo pronto, a simple vista, esos inmensos cráteres que dejan las mineras en nuestras montañas se parecen a gigantescos estadios de fútbol abandonados. Se viene Nacho Aguilar desde La Mosquitera, en Guaymallén, Mendoza.
Ney, la penjara Neymar, aparece Sergio Roberto.
El 8 de marzo se cerró la que quizás haya sido la serie de partidos más emocionante de los últimos tiempos. El Barcelona jugó su partido de vuelta contra el PSG y realizó una remontada para la historia. De perder 4-0 de visitante, ganó 6-1 de local con un partido para el infarto y un gol en el último minuto. Pero adivinen qué. 8 de los 11 goles de toda la serie fueron realizados por sudamericanos. Uruguayos, brasileños y argentinos fueron quienes animaron la fiesta. Y así pasa a lo largo y ancho del viejo continente. Los jugadores del sur son estrellas de los grandes clubes de Europa y mueven la maquinaria del negocio futbolero. ¿Estamos capaz ante un caso de extractivismo futbolero? Argentina tiene en la actualidad alrededor de 1.600 jugadores de fútbol en el extranjero, dispersos por los 5 continentes. Pero, ¿cómo funciona el extractivismo? O mejor dicho, el extractivismo salvaje. Este consiste en extraer materiales de la naturaleza, materias primas para la industria y, en el caso de nuestro país y nuestra región, muchas de las veces, para las industrias de otros países. La minería, actividad extractivista por excelencia, trabaja un poco así. Saca lo mejor del suelo, lo separa, lo empaqueta y se lo lleva afuera. Sigue pareciendo exagerado. Vamos punto por punto. Tanto la minería como el fútbol se han convertido en negocios. Negocios mundiales que mueven mucho dinero y que tocan muchos intereses. Las políticas con respecto a eso también son coincidentes.
Y la minería se empezó a desarrollar con unas ciertas reglas. Y lamentablemente, hace más de 10 años, alguien violó esas reglas poniendo retenciones a la exportación minera, sacándole recursos a San Juan para llevárselos a la nación. Recursos a sanjuaninos que los necesitan para seguirse desarrollando en otras cosas alternativas, como dijo el gobernador, llevando agua a esta provincia que le falta a los lugares donde se necesita.
Esta ansia por meterse en el mundo y ser parte de la globalización no hace hacer políticas que favorecen a que vendamos para afuera. Por ejemplo, los campeonatos cortos que se acomodaron a las temporadas de Europa para que en los 90 se exporten masivamente jugadores al exterior. Y como escuchábamos recién, nuestro actual gobierno le sacó el que era ya muy pequeño porcentaje de retenciones a las mineras para que puedan producir mejor, para que les sea más barato. En la provincia de San Juan, un nuevo derrame, esta vez de material rico, se sumó a la larga lista de accidentes hechos por la minera. El pueblo angustiado y cada vez más harto y asustado. Santiago Palacio, de los autoconvocados de Hachal, nos comenta al respecto.
Las políticas extractivistas son políticas que se deben imponer desde afuera, que responden totalmente a intereses ajenos. Nos han hecho creer que somos un pueblo minero y no es así. Nosotros hemos podido trabajar de la agricultura, ganadería, turismo durante muchos años y no hemos necesitado de ninguna empresa. Y cuando llegó la empresa, aparte de todo el progreso y dinero, que no sé para qué sirven, ni tampoco sé si hay alguna vara mágica con la que podamos medir el progreso, se ha visto. Las calles están cada vez peor, no hay cloacas. Hace un mes nos han querido vender unos semáforos y es como seguir queriendo comprar al pueblo con espejitos de colores. No necesitamos un semáforo. Es un pueblo chico. Necesitamos hospitales, escuelas, y que se deberían realizado hace años. O sea, hace más de 10 años que están trabajando.
Contaminación, clubes vacíos, pobreza para mantener la riqueza de otros. Vaciamiento. La minería y el fútbol se parecen en cuanto a que son negocios, negocios mundiales y globales, en donde las reglas son bastante parecidas. El esquema de vender las vacas y comprar las botas de cuero no parece haber terminado. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Y si hablamos de mega minería, el daño que provoca no solo lo demuestra lo que está pasando ahora en San Juan con la Barrick Gold, sino que lo viene demostrando lo que pasa hace años con la minera Lumbrera, que hasta tiene a varios de sus ejecutivos procesados por la Justicia Federal de Tucumán por contaminación. Se viene Nahuel García y el equipo de la FM San Alfonso en Yerba Buena, Tucumán.
Amigos, compañeros, oyentes del Expreso Farco en todo el país, saludamos directamente desde los estudios de FM San Alfonso desde Yerba Buena, la apodada Ciudad Jardín de Tucumán, provincia también conocida como el Jardín de la República. Tucumán, Yucumán, como se conoce en la lengua diaguita, el lugar donde abunda el agua, donde nacen los ríos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta zona en particular del país, a la cual se la reconoce por su estrecha relación con lo natural, donde la población vive de la tierra, por qué sin quererlo es parte inherente de una red de negocios ligados a una de las prácticas humanas más devastadoras de la naturaleza? La minería a cielo abierto. Ahora lo averiguaremos. En Tucumán, desde hace años no se practica la minería a cielo abierto. Sin embargo, en esta provincia se juega un rol protagónico para las mineras. Eduardo Medina, quien además de trabajar en la Fiscalía Federal de Tucumán, es abogado ambientalista, en derecho penal también, y es integrante de la Fundación Proeco. Él, quien lleva más de 10 años trabajando en causas ligadas al extractivismo, nos dice que Tucumán juega un papel doble en esta temática. Por un lado,
la mina Lumbrera necesita transportar lo que ellos llaman el procesado, el material procesado, que es parecido al cemento seco. Ellos extraen el material, la roca, la procesan, la muelen, y lo ponen dentro de lo que se conoce como mineralducto. Ese mineralducto cruza a la altura del cerro Clavillo, más o menos, baja por Concepción y sigue la traza de la ruta vieja, ruta 38, hasta aquí, hasta Cruz Alta. Juan tiene dos principales roles, digamos. Aquí, digamos, el teatro de operaciones, porque aquí es donde se transporta, se extrae en Catamarca, pero aquí se transporta y se procesa el material y luego es transportado hacia Santa Fe.
Pero, por otro lado, Tucumán juega otro papel muy importante.
Tucumán también tiene un rol fundamental en cuanto a lo jurídico y de lucha social, porque en Tucumán se ha conseguido por primera vez en la historia jurídica de Argentina el procesamiento de responsables de una minera, de una empresa minera, claro, multinacional. Pero al día de hoy Tucumán es seguido en eso, porque ya tenemos funcionarios y representantes de la empresa procesados. Eso es muy, muy importante. Muy...
Bien, eso lo entendimos. Pero surgen otras dudas, como así también surgen organizaciones y activistas que nos sacarán de esas dudas, como es el caso de Mariano Rosa, quien coordina a nivel nacional la red de ecosocialistas, y desde su visión, él nos responde la siguiente cuestión. ¿Cómo ingresa al país y trabaja a su libre albedrío una empresa tan nociva?
Al principio muchas veces tienen la falsa ilusión del progreso, del puesto de trabajo. Vos ten en cuenta, y ustedes en Tucumán tienen una experiencia como la provincia de Catamarca con la lumbrera, en general son empresas que se instalan en poblaciones que desde el punto de vista productivo tienen muchas limitaciones, entonces la promesa de una gran empresa que, bueno, que va a generar puestos de trabajo, alimenta la ilusión, pero pasan cuatro fríos, es la política tradicional, es el sindicalismo tradicional que muchas veces, con el argumento de los puestos de trabajo, encubre negocios enormes que tienen los sindicalistas tradicionales, entonces dejan pasar esas industrias, un sector político que ha avalado el desastre de la lumbrera durante muchos años y que ha cometido la Universidad Nacional de Tucumán, fundamentalmente sus autoridades, ¿no? Y aceptaron recibir fondos de las mineras como una versión elegante de aceptar, es una forma legalizada de corrupción con el argumento de que hacía falta presupuesto. Bueno, nosotros claro, siempre dijimos con ese criterio podríamos presentar perfectamente plata en el narcotráfico.
Mariano, a través de esta apreciación ecosocialista, nos muestra que en pocas palabras, el capitalismo es un sistema inherentemente dañino, tanto para la sociedad como para el medio ambiente. Ahora, pasemos a la voz del pueblo, el pueblo tucumano, a través de un ciudadano común, un artista plástico que conformó junto a vecinos de Tucumán la Asamblea de la Plaza, llamada Por el Agua y la Vida. Dani Araos Tapia es quien se preocupa y a la vez se ocupa de la difícil tarea de concientizar desde su lugar de ciudadano y nos explica la particular razón por la cual se conformó esta asamblea de vecinos movilizados contra las prácticas mineras.
No, en el caso de Pamatina, que fue una lucha muy fuerte, ahí fue lo que dio nacimiento a la Asamblea de la Plaza, porque vimos además con nuestros ojos en tiempo real por la televisión, en muchos casos, represiones brutales. En Famatina, en Chilecito, en Belén, Pino Gasta, Andalgalá, y en nuestra mucho más cercana y querida Maicha del Valle, claro, donde amigos y amigas que conocemos habían sido apaleados por la policía en algunos casos y por matones de la empresa minera también, que colaboraban como si fuera una fuerza parapolicial más. Estas empresas ponen en riesgo ni más ni menos que la vida en comunidad.
Los jóvenes de nuestra comunidad también son parte de esta lucha. Y Blaso Badilla, un estudiante avanzado de abogacía, integrante de la Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino, nos explica por qué en la provincia está hecha la ley 7.789, pero a la vez está hecha la trampa.
Si bien en Tucumán está prohibida la megaminería a cielo abierto por una ley lograda por el Movimiento Socioambiental en el año 2007, nuestra provincia de todas maneras tiene un rol cómplice a través de diferentes figuras, también con la provisión de energía eléctrica a la lumbrera. En este sentido, por ejemplo, la lumbrera utiliza el 60% de energía eléctrica que usa nuestra provincia. Estamos hablando de un delito. Cuando decimos delito es que está comprobado física, mente, teóricamente y judicialmente que la megaminería a gran escala, como la lumbrera, también está contaminando.
Y así dejamos este Expreso Farco de esta semana, con una fórmula infalible que nos dio el fiscal federal Gustavo Gómez, principal referente de la lucha contra la alumbrera en Tucumán. Hasta un próximo encuentro. A nuestros compañeros y oyentes de Farco.
Cuanto más denuncias penales por delitos ambientales hagamos, más ruido vamos a hacer en los tribunales y más atención vamos a generar en los jueces y fiscales. Es una relación de cantidad, espacio y fuerza social.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
la megaminería tiene el cianuro y la soja tiene el agrotóxico. Y donde no están las mineras, está la soja. Vamos a Chaco, se viene Doris Ramos desde el Instituto de Cultura Popular.
Prefiero vivir un día más con amor y no ser cómplice de tu destrucción. ¡Ay, no, no, no! ¡Monsanto no!
48%. La cantidad de hectáreas cultivadas con soja en la provincia de Chaco ya es de un 48%. Desde el año 2016, casi la mitad de la provincia es soja, y el resto se divide en cultivos de girasol, maíz, algodón y otros cultivos transgénicos. En el año 2016 se desmontaron más de 27.000 hectáreas de bosque. No importó si estaban en área protegida o no. La topadora pasó, la cultivadora pasó, las máquinas y aviones fumigadoras pasaron, pero las consecuencias quedaron.
¡Ay, no, no, no! ¡Monsanto no! ¡Monsanto no!
Hugo Slusaski es campesino de la localidad de Tres Isletas.
A simple vista, que fulminó en mi zona los aviones, y bueno, lo barrió a ese pobre productor que con mucho esfuerzo y esmero, y nosotros como consorcio le estamos financiando parte del laburo, y un señor que lo ha conseguido una semilla para ser semillero y todo eso, con el avión lo fulmigó, fulmigó el campo al lado, pero está a 30 metros, 50, mucho, y lo barrió, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vimos en las plantaciones, y yo no sé el día después esa familia qué afecto le perjudicará, ¿no es cierto?, a su familia, porque, bueno, no lo mató su chancho, no mató su chivo, no le mató el ave, pero tiene agua donde beben esos animales, y ellos también de eso se están proveyendo para su día a día de la alimentación. Pero a futuro tenemos, y ya estamos padeciendo, eso es lo que mostraron acá, esa malformación de los recién nacidos, ha ocurrido en mi zona. Yo creo que hay denuncia, que nació mal formado el chico y lógico, murió, ¿viste?
¡Ay, no, no, no! ¡Monsanto no! ¡Monsanto no! ¡Ay, no, no, no!
El modelo de sojización avanza y arrasa. Los desmontes se ven por un lado, y en la última campaña, 2015-2016, realizada obviamente con cultivos transgénicos, se arrojaron más de 300 millones de litros de agrotóxicos, millones de litros de los cuales menos del 50%, menos de la mitad, caen en las plantaciones. El resto se va en el aire, se va en el agua, se va en las personas.
En la necesidad de decir, bueno, informemos, ¿no?
Tato Figueredo, técnico de Incupo.
Tratemos de que la mayor cantidad de gente posible vaya tomando conciencia de lo que está significando contaminar de esta manera el medio ambiente y la salud de todos nosotros, y tratar de ir construyendo entre los municipios, los productores, de los distintos estratos de los productores, pero ir construyendo posibilidades, por principio, de ir disminuyendo el uso tan descontrolado de agroquímicos y tratar de ir avanzando hacia un modelo productivo que pueda darse de otra manera y no con este uso tan grande de agroquímicos.
Desde el Ministerio de Agroindustria nos quieren hacer creer que con una distancia de 200 metros de los cultivos, las poblaciones no corren ningún riesgo.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación convocó a organismos públicos y privados especializados para elaborar pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas. El documento elaborado recomienda 100 metros como distancias de amortiguamiento para las pulverizaciones terrestres y 200 metros para las aplicaciones aéreas. Para corroborar este documento, se llevaron a cabo 23 demostraciones a campo de pulverizaciones terrestres y aéreas con agua en distintos puntos del país, y se registró con tarjetas hidrosensibles hasta dónde llegaba la deriva bajo diferentes condiciones climáticas. Más de 4.500 personas comprobaron que la deriva en las aplicaciones terrestres llegó como promedio a 12 metros, y en las pulverizaciones aéreas el promedio fue de 48 metros.
Si la deriva, que es esa capacidad que tiene la gota de veneno de expandirse por el aire, es tan corta que no alcanza los 200 metros, entonces, ¿cómo se explica que en el río Paraná hayan encontrado restos de agrotóxicos?
Hay estudios científicos que han relevado residuos de agroquímicos en la Antártida, en el desierto de Sahara, en las grasas de pingüinos acá en el sur del país, digo, lugares donde nunca nadie ha aplicado, se encuentran alta carga de residuos plaguicidas, lo que nos está dando indicadores de que estos compuestos están en el aire, son inmanejables, han llegado ya muy lejos, son básicamente hay hasta compuestos que se han arrojado hace 20 años y aún la naturaleza no los puede terminar de procesar.
Para el Expreso Farco, Doris Ramos, de Incupo.
¡De mi cocina!
¡Fuera!
¡De mis hijos!
¡Fuera!
¡De mi tierra!
¡Fuera!
¡De mi vida!
¡Fuera!
¡De mi cuerpo!
¡Fuera!
¡De mis hermanos!
¡Fuera!
¡De mi país!
¡Fuera!
¡Y del planeta!
¡Fuera!
¡Hoy no, no, no!
Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias del país, produciendo sus informes para compartirlos con toda nuestra audiencia. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.